El hombre que era Dios, el sacrificio es necesario. Por Randolph Dunn. Se acerca el momento del sacrificio requerido para el perdón de los pecados. La pasión física de Cristo comenzó en Getsemaní. De los muchos aspectos de este sufrimiento inicial, el de mayor interés fisiológico es el sudor de sangre. Es interesante que Lucas, el médico, sea el único que lo menciona. Dice, y estando en agonía, oraba más tiempo. Y su sudor se convirtió en gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Mientras Jesús aún estaba hablando, llegó Judas, uno de los doce, y con él una gran multitud con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado esta señal: aquel a quien yo bese, ese es, apresadlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: saludos, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. Luego los que habían prendido a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los guardias del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo: ¿soy yo el líder de una rebelión, para que ustedes vengan con espadas y palos? Todos los días estuve con ustedes en el templo y no me pusieron la mano encima. Pero esta es la hora para ustedes, cuando reinan las tinieblas. Entonces lo agarraron, lo llevaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Después del arresto en mitad de la noche, Jesús fue llevado ante el Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue allí donde recibió el primer trauma físico. Un soldado golpeó a Jesús en la cara por permanecer en silencio cuando Caifás lo interrogó. Los guardias del palacio le vendaron los ojos y, burlonamente, lo incitaron a que los identificara mientras pasaban, le escupieron y le golpearon en la cara. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le preguntó: ¿es tu propia idea o te han hablado otros de mí? ¿Soy yo judío? Pilato le respondió: tu pueblo y tus sumos sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores lucharían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero ahora mi reino es de otro lugar. Pilato le respondió: entonces, tú eres rey. Jesús le respondió: tienes razón al decir que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha. A primera hora de la mañana, maltrecho y magullado, deshidratado y exhausto tras una noche de insomnio, Jesús es llevado a través del pretorio de la fortaleza Antonia, sede del gobierno del procurador de Judea, Poncio Pilato. Por supuesto, usted está familiarizado con la acción de Pilato al intentar pasar la responsabilidad a Herodes Antipas, el tetrarca de Judea. Jesús aparentemente no sufrió maltrato físico a manos de Herodes y fue devuelto a Pilato. Adaptado de Un médico testifica sobre la crucifixión, Dr. C. Truman Davis. Fue en respuesta a los gritos de la multitud que Pilato ordenó liberar a Barrabás y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio, convocaron a toda la tropa, le vistieron con un manto de púrpura, le pusieron una corona de espinas tejida y comenzaron a gritarle: ¡salve, rey de los judíos! Una y otra vez lo golpeaban en la cabeza con un palo y le escupían. Cayendo de rodillas, le rindieron homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Existe un gran desacuerdo entre las autoridades sobre la inusual flagelación como preludio a la crucifixión. La mayoría de los escritores romanos de este periodo no asocian ambas cosas. Muchos eruditos creen que Pilato originalmente ordenó que Jesús fuera azotado como su castigo completo y que la sentencia de muerte por crucifixión se produjo solo en respuesta a las burlas de la multitud de que el procurador no estaba defendiendo adecuadamente a César contra este pretendiente que supuestamente afirmaba ser el rey de los judíos. Los preparativos para la flagelación se llevaban a cabo cuando se despojaba al prisionero de sus ropas y se le ataban las manos a un poste sobre su cabeza. Es dudoso que los romanos hubieran hecho ningún intento de seguir la ley judía en este asunto, pero los judíos tenían una antigua ley que prohibía más de 40 azotes. El legionario romano avanza con el flagrum en la mano, un látigo corto formado por varias correas de cuero pesadas con dos pequeñas bolas de plomo unidas cerca de los extremos de cada una. El pesado látigo cae con toda su fuerza una y otra vez sobre los hombros, la espalda y las piernas de Jesús. Al principio, las correas cortan solo la piel. Luego, a medida que continúan los golpes, cortan más profundamente los tejidos subcutáneos, produciendo primero un sangrado de los capilares y las venas de la piel, y finalmente, un sangrado arterial de los vasos de los músculos subyacentes. Las pequeñas bolas de plomo producen al principio grandes y profundos hematomas que se abren con los golpes posteriores. Finalmente, la piel de la espalda cuelga en largas tiras y toda la zona es una masa irreconocible de tejido desgarrado y sangrante. Cuando el centurión a cargo determina que el prisionero está a punto de morir, finalmente se detiene la paliza. A Jesús, que estaba medio desmayado, lo desatan y lo dejan caer sobre el pavimento de piedra, mojado con su propia sangre. Los soldados romanos ven una gran burla en este judío provinciano que afirma ser rey. Le echan una túnica sobre los hombros y le colocan un palo en la mano a modo de cetro. Aún les falta una corona para completar su parodia. Le trenzan ramas flexibles cubiertas de largas espinas, que se usan comúnmente en haces de leña, en forma de corona y se la presionan contra el cuero cabelludo. Nuevamente, hay abundante sangrado, ya que el cuero cabelludo es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo. Después de burlarse de él y golpearlo en la cara, los soldados le quitan el palo de la mano y lo golpean en la cabeza, hundiendo las espinas más profundamente en su cuero cabelludo. Finalmente, se cansan de su juego sádico y le arrancan la túnica de la espalda. Habiéndose adherido ya los coágulos de sangre y suero en las heridas, su extracción le causa un dolor insoportable, como si se quitara descuidadamente un vendaje quirúrgico, y casi como si lo estuvieran azotando de nuevo, las heridas comienzan a sangrar una vez más. El pesado patíbulo de la cruz está atado sobre sus hombros, y la procesión del Cristo condenado, dos ladrones y el destacamento de ejecución de soldados romanos encabezados por un centurión comienza su lento viaje por la Vía Dolorosa. A pesar de sus esfuerzos por caminar erguido, el peso de la pesada viga de madera, junto con el shock producido por la abundante pérdida de sangre, es demasiado. Tropieza y cae. La áspera madera de la viga se clava en la piel lacerada y los músculos de los hombros. Intenta levantarse, pero los músculos humanos han sido llevados más allá de su resistencia. El centurión, ansioso por continuar con la crucifixión, elige a un fiel observador norteafricano, Simón de Cirene, para que cargue la cruz. Jesús lo sigue, todavía sangrando y sudando el sudor frío y húmedo de la conmoción hasta que finalmente completa el viaje de 650 metros desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota. A Jesús se le ofrece vino mezclado con mirra, un analgésico suave. Él se niega a beber. A Simón se le ordena que coloque el patíbulo en el suelo y Jesús es rápidamente arrojado hacia atrás con los hombros contra la madera. El legionario palpa la depresión en la parte delantera de la muñeca. Clava un clavo cuadrado y pesado de hierro forjado a través de la muñeca y profundamente en la madera. Rápidamente, se mueve hacia el otro lado y repite la acción teniendo cuidado de no tirar demasiado de los brazos, pero permitiendo cierta flexión y movimiento. Luego se levanta el patíbulo en su lugar en la parte superior de los estípites y se clava en su lugar el título que dice Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. El pie izquierdo se presiona hacia atrás contra el pie derecho y, con ambos pies extendidos y los dedos hacia abajo, se clava un clavo en el arco de cada uno, dejando las rodillas moderadamente flexionadas. La víctima es crucificada. A medida que se va hundiendo lentamente con más peso sobre los clavos de las muñecas, un dolor insoportable se dispara a lo largo de los dedos y sube por los brazos hasta explotar en el cerebro, los clavos de las muñecas están presionando los nervios medianos. Mientras se empuja hacia arriba para evitar este tormento de estiramiento, coloca todo su peso sobre el clavo que atraviesa sus pies. Nuevamente, está la agonía abrasadora del clavo desgarrando los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le ofrecieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no lo quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos echando suertes. Se sentaron y lo custodiaban allí. Sobre su cabeza pusieron la acusación escrita, «Este es Jesús, el rey de los judíos». Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La acusación contra él decía, «El rey de los judíos». Al mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». En ese momento, cuando los brazos se cansan, grandes oleadas de calambres recorren los músculos, anudándolos en un dolor profundo, implacable y punzante. Con estos calambres llega la incapacidad de impulsarse hacia arriba. Colgado de los brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales son incapaces de actuar. El aire puede entrar en los pulmones, pero no puede exhalarlo. Jesús lucha por levantarse para poder respirar aunque sea una pequeña bocanada de aire. Finalmente, el dióxido de carbono se acumula en los pulmones y en el torrente sanguíneo y los calambres se alivian parcialmente. Espasmódicamente, puede impulsarse hacia arriba para exhalar y tomar el oxígeno vivificante. Sin duda, fue durante estos periodos cuando pronunció las siete breves frases registradas. El primero, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El segundo, al ladrón penitente, hoy estarás conmigo en el paraíso. El tercero, mirando al adolescente Juan, aterrorizado y afligido, dijo, he ahí a tu madre. Después, mirando a su madre María, dijo, mujer, he ahí a tu hijo. El cuarto grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Horas de dolor sin límites, ciclos de torsión, calambres que desgarran las articulaciones, asfixia parcial intermitente, dolor punzante donde se desgarra el tejido de su espalda lacerada. Se mueve hacia arriba y hacia abajo contra la áspera madera soportando horas de dolor sin límites, ciclos de torsión, calambres que desgarran las articulaciones y asfixia parcial intermitente. Luego comienza otra agonía, un dolor terrible y aplastante en lo profundo del pecho a medida que el pericardio se llena lentamente de suero y comienza a comprimir el corazón. Recordamos nuevamente el Salmo 22, versículo 14, «Estoy derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntan, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas». Ya casi ha terminado. La pérdida de líquidos tisulares ha alcanzado un nivel crítico, el corazón comprimido lucha por bombear sangre pesada, espesa y lenta hacia los tejidos, los pulmones torturados hacen un esfuerzo frenético por aspirar pequeñas bocanadas de aire. Los tejidos, marcadamente deshidratados, envían su torrente de estímulos al cerebro. Jesús lanza su quinto grito, «Tengo sed». Uno recuerda otro versículo del profético Salmo 22, «Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte». Jesús se lleva a los labios una esponja empapada en posca, el vino barato y agrio que es la bebida básica de los legionarios romanos. No bebe nada del líquido. El cuerpo de Jesús está ahora en un estado de extrema tensión y puede sentir el frío de la muerte arrastrándose por sus tejidos. Esta constatación hace que surjan sus sextas palabras, «Consumado es». Su misión de expiación ya está completa. Finalmente, decide morir. Con un último impulso de fuerza, vuelve a presionar sus pies desgarrados contra el clavo, estira las piernas, respira más profundamente y lanza su séptimo y último grito, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El resto ya lo sabéis». Para que no se profanase el sábado, los judíos pidieron que los condenados fueran despachados y bajados de las cruces. El método habitual para terminar una crucifixión era mediante la crucifractura, es decir, la rotura de los huesos de las piernas. Esto impedía a la víctima impulsarse hacia arriba, por lo tanto, no se podía aliviar la tensión de los músculos del pecho y se producía una rápida asfixia. A los dos ladrones les rompieron las piernas, pero cuando los soldados llegaron a Jesús, vieron que esto no era necesario. Al parecer, para asegurarse doblemente la muerte, el legionario clavó su lanza a través del quinto espacio intercostal, hacia arriba a través del pericardio, y llegó hasta el corazón. El versículo 34 del capítulo 19 del Evangelio según San Juan relata, y al instante salió sangre y agua. Es decir, hubo un escape de líquido acuoso del saco que rodeaba el corazón, lo que da evidencia post-mortem de que nuestro Señor no murió de la muerte habitual por crucifixión por asfixia, sino de insuficiencia cardíaca, corazón roto, debido al shock y la constricción del corazón por el líquido en el pericardio. Así, hemos tenido un atisbo, incluida la evidencia médica, de ese epítome del mal que el hombre ha exhibido hacia el hombre y hacia Dios. Ha sido un espectáculo terrible y más que suficiente para dejarnos abatidos y deprimidos. Cuán agradecidos podemos estar de tener la gran secuela de la infinita misericordia de Dios hacia el hombre. Fin, flagelación y crucifixión adaptado de Un médico testifica sobre la crucifixión, Dr. C. Truman Davis, connections.com/cundic/crucifix.html. David lo predijo así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, tan lejos de las palabras de mi gemido? Pero yo soy un gusano y no un hombre, burla de los hombres y despreciado por el pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, profieren insultos, menean la cabeza, él confía en el Señor, que el Señor lo libre. Que lo libre, ya que se deleita en él. Estoy derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón se ha convertido en cera, se ha derretido dentro de mí. Mi vigor se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pega al paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Me han rodeado perros, una banda de hombres malvados me ha cercado, han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, la gente me mira y se regocija sobre mí. Se reparten entre sí mis vestidos y echan suertes sobre mi ropa. Todos los confines de la tierra recordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, porque el dominio pertenece al Señor y Él gobierna sobre las naciones. Todos los ricos de la tierra banquetearán y adorarán, todos los que descienden al polvo se arrodillarán ante Él, incluso los que no pueden conservar la vida. La posteridad los servirá, a las generaciones futuras se les contará acerca del Señor. Proclamarán su justicia a un pueblo aún no nacido, porque Él la ha hecho. Era la preparación, es decir, la víspera del sábado. Al anochecer, José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, se presentó con valentía ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió al saber que ya había muerto. Llamó al centurión y le preguntó si Jesús ya había muerto. Cuando el centurión le dijo que así era, entregó el cuerpo a José. José compró una sábana, bajó el cuerpo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Jesús de Nazaret, el Mesías, hizo la voluntad de su Padre al ofrecer su cuerpo de carne como el único sacrificio que podía expiar los pecados del hombre, el perdón. Su ofrenda por el pecado fue aceptada por Dios como la de toda la humanidad, como lo demuestra su resurrección de entre los muertos. Sin su resurrección, la muerte de Jesús no habría tenido sentido, no habría sido diferente a la de toda la humanidad.